Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
El CUCSUR abre convocatoria para solicitud de becas y programas de intercambio académico. En el Centro Universitario de la Costa Sur, académicos y estudiantes realizaron proyectos de ranicultura. Las playas de Jalisco, ecosistemas frágiles afectados por la contaminación. La Biblioteca Pública de Autlán participa en el Encuentro Regional de Bibliotecarios. Sexto Festival de Piano Áurea Corona rendirá homenaje a Jaime Gómez Vázquez. Chi Yu Chen inaugurará la sexta edición del Festival de Piano Áurea Corona. La FIL Guadalajara vibrará con la voz de poeta Adonis. Endurecen sanción por casos de maltrato psicológico infantil. Fuerzas Armadas sin comentarios sobre nuevo informe de caso Iguala. Estados Unidos manifiesta preocupación por inseguridad en México, que enfría inversiones. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes, ya 19 de agosto del año 2022. Les saludo con mucho gusto. Ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. A nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como periodista y productora, de nuestra compañera Gladiola Madera como reportera. En los controles operativos agradezco al ingeniero Fernando García. A usted que nos sintoniza y nos sigue a través de la transmisión en radio, por antena en el 102.3. Muchísimas gracias por permitirnos ser parte de sus actividades del inicio de este día. Si se encuentra escuchándonos ahí desde sus áreas de trabajo, sus oficinas, desde sus establecimientos comerciales, desde sus hogares, desde sus vehículos trasladándose a algún área de destino, le enviamos un afectuoso saludo y le invitamos para que nos acompañe y se quede en esta frecuencia con toda la información que le hemos preparado esta mañana en este espacio de Señal Informativa. A quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook, un cordial saludo. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con toda la información y los pormenores en este espacio. Sean todas y todos bienvenidos.
Señal local.
El Centro Universitario de la Costa Sur abre convocatoria para solicitud de becas y de programas de intercambio académico. Actualmente son 3 becas y 2 programas de intercambio los que se encuentran vigentes disponibles para el alumnado de este centro educativo. Y bueno, vamos a conocer las fechas y los requisitos para que puedan aspirar a algunas de estas becas, solicitarlas, porque para eso son, para que los estudiantes aprovechen en alguna de las opciones. Nuestra compañera Diana Borbón nos da esta guía y esta información muy importante para que pongan atención los estudiantes, sobre todo, y puedan acercarse a solicitar dichos apoyos.
Actualmente la Unidad de Becas e Intercambios del Centro Universitario de la Costa Sur cuenta con 5 programas activos disponibles para las y los alumnos de las distintas licenciaturas que ahí se ofertan. De acuerdo con Jessica Méndez Ríos, jefa de la unidad, por el momento las becas disponibles son el programa JOBS, el programa de estímulos económicos a estudiantes con discapacidad y el programa de estímulos económicos a estudiantes indígenas.
Bueno, actualmente tenemos el programa JOBS para los interesados en cursar un segundo idioma. Se encuentra el registro activo del 15 a viernes 19 de agosto, que es cuando finaliza a las 4 horas. También tenemos el programa de estímulos económicos a estudiantes con discapacidad del calendario 2022B. Para este los requisitos es ser alumno activo del ciclo escolar 22B, ser de nacionalidad mexicana, tener una discapacidad y pues un documento que lo acredite y estar activos en el Registro Federal de Contribuyentes. Esta convocatoria es del 15 al 29 de agosto del 2022. A su vez tenemos programa de estímulos económicos a estudiantes indígenas, también del calendario 2022B. Los requisitos: ser alumno del ciclo escolar 2022B, ser de nacionalidad mexicana, pertenecer a alguno de los pueblos originarios de México, y un promedio general de 90 o superior. Igualmente el estatus activo en el Registro Federal de Contribuyentes. Esta y la anterior también tienen el mismo periodo de registro, del 15 al 29 de agosto del 2022. Y hasta ahorita son las que tenemos vigentes.
En cuanto a los programas de intercambios académicos, la jefa de unidad informó que se encuentran disponibles únicamente programas institucionales que brindan la oportunidad de practicar un semestre o realizar prácticas profesionales fuera del estado de Jalisco, los cuales estarán disponibles hasta el 30 de septiembre o hasta agotar los recursos destinados para estos programas.
Tenemos las institucionales de aquí por parte de Recursos del CUCSUR, que son el programa de movilidad de formación integral y el programa de movilidad de intercambio académico, que es para un semestre o estancias académicas o prácticas profesionales fuera del estado de Jalisco. Pues nada más que los invitamos a seguirnos en nuestra página para que estén al pendiente de las convocatorias a las que pueden participar. La página es la Unidad de Becas Intercambio Académico, Cucosta Sur.
Para mayor información, el número de teléfono es el 317-38-250-10, extensión 57001. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene información, sobre todo para la comunidad estudiantil. Hay que acercarse a solicitar alguno de estos apoyos. Si usted nos está escuchando, es madre de familia o padre de familia o familiar de amistades de estudiantes aquí del centro universitario, bueno, los propios estudiantes, pues hay que acercarse con el interés de solicitar dichas becas. El Centro Universitario de la Costa Sur también, en este contexto, académicos y estudiantes realizan proyectos de ranicultura. Esta es presenta bondades por encima de los cultivos, ya que la infraestructura y el equipo utilizado puede ser de bajo costo y con materiales rústicos. El Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable en Zonas Costeras de este centro universitario se han desarrollado ya proyectos de investigación con rana toro desde el 2014 hasta la fecha. Vamos a escuchar de qué se trata, pues, todo este aporte a través del conocimiento, a través de la investigación y de la ciencia que tienen los investigadores en este departamento, específicamente en zonas costeras de este centro universitario. Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
El desarrollo de actividades productivas en los municipios de la Costa Sur no solo incluye agricultura, ganadería y pesca, sino también la acuicultura, actividad pecuaria que se ha incrementado en los últimos años, destacando los cultivos de tilapia, bagre, camarón y rana toro. El cultivo de rana toro o ranicultura presenta bondades por encima de los otros cultivos, ya que la infraestructura y equipo utilizado puede ser de bajo costo y con materiales rústicos. Asimismo, es menos demandante en su manejo, lo que se refleja en menor gasto de instalación y producción, con ganancias significativas desde el segundo ciclo de cultivo. La situación es palpable en la región costera, ya que el ciclo de producción dura 5 meses desde que es huevecillo hasta la venta en etapa adulta con 300 gramos de peso. Esta ventaja se debe a la temperatura ambiental que se mantiene en esta zona a lo largo del año, con temperaturas promedio de 30 grados centígrados y una humedad relativa de 70%, condiciones con las que, aunado al manejo correcto del cultivo, se logran supervivencias mayores al 90%. Sobre este tema, en el Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras del Centro Universitario de la Costa Sur, se han desarrollado proyectos de investigación con rana toro desde el 2014 a la fecha. Lo anterior es posible gracias a la vinculación con la empresa Acuicultura de la Costa Sur de Jalisco, cuyo representante legal es Daniel Enrique Godínez Ciordia, académico de dicho centro universitario. Los proyectos son desarrollados por estudiantes de la carrera de licenciatura en Biología Marina a través de asignaturas de acuicultura en la orientación en manejo de recursos marinos, quienes además realizan prácticas profesionales, servicio social y procesos de titulación, en particular tesis de pregrado y posgrado. El alumnado es supervisado por integrantes del cuerpo académico UDG 852, Manejo y Aprovechamiento de Ecosistemas Acuáticos, además de colaboradores de otras universidades. Los proyectos que se han implementado en esta empresa han servido para cimentar técnicas sustentables e innovadoras en la producción de rana toro, desde la evaluación en la fase larvaria de diversas densidades de cultivo, análisis de estrés bajo ciertas condiciones, diferentes dietas a partir de nutrientes de origen animal, vegetal y mixto, manejo y calidad de agua de cultivo, evaluando los excedentes y su impacto al medio ambiente. Con información de Gaceta UDG, señal informativa, Antonio Díaz.
Las playas de Jalisco son ecosistemas frágiles afectados por la contaminación. Plásticos de un solo uso, microplásticos y colillas de cigarro son los contaminantes más comunes en las playas del estado, por lo que su cuidado y su protección requiere definitivamente de la participación de todos los sectores. Gladiola Madera nos informa.
Las descargas de aguas residuales en la línea costera, el turismo irresponsable y la acumulación de basura en las cuencas han propiciado que las playas de Jalisco presenten contaminación por plásticos de un solo uso, microplásticos y colillas de cigarro. Sandra Gallo Corona, directora de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, señala que desde la dependencia estatal se trabaja en coordinación con los prestadores de servicios para propiciar un turismo sustentable que proteja estos ecosistemas.
Es una cantidad impresionante de colillas de cigarro que se encuentran a pocos centímetros de profundidad cuando se hace las limpiezas de playa o cuando alguna playa está, ajustándose para poder tener alguna certificación de Blue Flag o de las certificaciones que existen a nivel turístico. Bueno, se hace una limpieza profunda de las arenas y también la cantidad de microplásticos, la cantidad de colillas, de cigarros es impresionante. Y eso está ocasionando un problema muy, muy grande. Entonces, las capacitaciones que nosotros estábamos dando justo en este sector, pues fue el énfasis en ese tema. Entonces, principalmente desde Semadez lo que hemos estado realizando pues son este tipo de capacitaciones a diferentes sectores para promover justamente la parte del turismo sustentable.
Advirtió que para lograrlo es necesario que se involucren todos los sectores, desde las instituciones gubernamentales hasta los habitantes y visitantes de estas zonas, porque aunque la zona costera es jurisdicción federal, su cuidado corresponde a todos.
Bueno, definitivamente se deben de involucrar todos los sectores, no nada más sector gubernamental, sector turístico también, que bueno, tenemos unas playas que tienen una actividad turística enorme, los habitantes, los visitantes, es muy importante que todos se involucren en conocer, así como todos nos gusta ir a disfrutar de las playas, pues bueno, también hacer ese esfuerzo de saber a dónde nos estamos yendo a pasar nuestras vacaciones y cuidar, porque tenemos, creo yo, una problemática que es muy evidente en las playas de prácticamente todo el mundo, que es la cuestión de residuos sólidos, ¿no? Sobre todo desechables de un solo uso.
La contaminación de las costas limita la posibilidad de utilizar las playas con fines económicos y recreativos, además que afecta la sobrevivencia de especies silvestres que dependen de estos ecosistemas, como las tortugas que año con año desovan sus huevos en estas costas, los cangrejos y las aves playeras. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Las 9:16 a.m. esta mañana de viernes 19 de agosto. Vamos a una breve pausa, regresamos con más información. Mientras tanto, le invito para que siga en comunicación con nosotros. Recuerde que este espacio es ida y vuelta a esta comunicación. Nos va a dar muchísimo gusto escucharle a través de nuestras líneas telefónicas 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede enviarnos mensaje de WhatsApp al 317-121-2325. Voy a la pausa, regreso. Avanzamos con la información. La Biblioteca Pública de Autlán participará en el Encuentro Regional de Bibliotecarios. Luego del encuentro, la biblioteca buscará reforzar y profesionalizar el servicio que brinda a la población. Asimismo, también entre sus objetivos está el de consolidar la relación que la instancia tiene con otras bibliotecas de la región, por supuesto en la búsqueda de compartir ideas, retroalimentación para la creación de nuevas estrategias. Nuestra compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Tras reunirse con las y los bibliotecarios públicos de la región Sierra de Amula, la Biblioteca Pública de Autlán General Paulino Navarro buscará reforzar su servicio y estrategias de acercamiento a la población. De acuerdo con la encargada del espacio, Rocío Toscano Canales, el objetivo del encuentro fue la organización de un plan enfocado a la creación de un espacio para el desarrollo de la cultura de paz, la inclusión y el fomento a la lectura. Toscano Canales dijo que se trató de una sesión en la que las y los bibliotecarios compartieron ideas en la búsqueda de reactivar óptimamente estos espacios, sobre todo luego de la pandemia en la que la afluencia de asistentes disminuyó.
Nos hicieron hincapié en el fomento a la lectura, las actividades permanentes, realizar horas del cuento, círculos de lectura, darle difusión, asistir a las escuelas a invitar a los alumnos y al público en general, porque es un espacio abierto a toda la población en general, desde niños pequeños de preescolar hasta adultos mayores. Y pues precisamente a eso se le, hoy en día se le está dando mucho énfasis.
Rocío Toscano agregó que el encuentro viene a fortalecer a la biblioteca municipal en cuanto a las alianzas que ahora tiene con otras bibliotecas de la región. Asimismo, fortalece y profesionaliza las actividades que ahí se ofrecen para las y los ciudadanos, aseguró.
Fortalece en cuanto a que podemos tener la oportunidad de recibir más capacitación, el hecho de reunirnos todos los bibliotecarios de la región para intercambiar ideas, experiencias y pues nos fortalece en cuanto a que nosotros podemos invitar a los usuarios a que asistan a la biblioteca. Y pues es una buena oportunidad para llevar a cabo esta encomienda que se nos ha hecho de ser creadores de paz en las bibliotecas, ser inclusivos y además fomentar el hábito de la lectura, que es algo que ya se está perdiendo porque pues la tecnología nos está ganando terreno en ese aspecto.
Actualmente la Biblioteca Pública de Autlán ofrece actividades como Hora del Cuento, Club de Pequeños Lectores, Círculo de Lectura, Café Literario, Programa Tejiendo Historias, Cine y Cultura, Programas de Valores y Talleres Culturales, Exposiciones y Conferencias. Abre sus puertas de lunes a viernes en horario de las 9 a las 8 horas. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Cultural.
Vamos a la Señal Cultural. El sexto Festival de Piano Áurea Corona rendirá homenaje a Jaime Gómez Vázquez. En esta edición del festival, la Banda Municipal de Autlán, bajo la dirección del maestro Jaime Gavino Gómez Acosta, interpretará composiciones de Jaime Gómez Vázquez, el homenajeado en esta edición del festival, que, bueno, son piezas que tenían décadas de no ser presentadas al público. Aquí las conoceremos. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, quien nos tiene esta información.
El Festival de Piano Áurea Corona nace como una plataforma para fomentar el interés por la música de concierto, acercando al público de Autlán recitales de artistas consolidados y ofreciendo a jóvenes talentos de la región un escenario para dar a conocer sus propuestas. El festival, creado en 2017, llega a su sexta edición con un programa nutrido de actividades que incluyen conciertos, una clase magistral de piano, mesa de diálogo y la proyección de contenidos audiovisuales. Año con año, el festival trae a la memoria la trayectoria de la notable pianista Áurea Corona, quien dedicó su vida a la interpretación y enseñanza musical, pero también de otros artistas consolidados originarios de Autlán. En la edición del 2019, el festival rindió homenaje al organista y compositor Emilio Hernández López, en el 2020 al pianista Reinaldo Corona Godoy y en el 2021 a Agustín Corona Luna, fundador de la Escuela de Guitarra Clásica en Guadalajara. Este año el festival rendirá homenaje a Jaime Gómez Vázquez, ícono de la música de banda en Autlán durante la segunda mitad del siglo XX. Jaime Gómez Vázquez destacó como director de bandas municipales, compositor y maestro de numerosas generaciones de músicos, entre ellos 8 de sus 11 hijos, informó Agustín Godoy Pelayo, fundador y promotor del Festival de Piano Aurea Corona.
Y pues prácticamente todo el domingo va a ser para pues estar festejando a don Jaime. Primero en la mañana y en el museo vamos a tener una mesa de diálogo con 4 personas muy doctas en el mundo de la música, y nos van a hablar sobre la importancia de la conformación de grupos musicales, llámale orquestas, bandas, rondallas, coros. Va a estar el maestro Daniel Hernández, muy conocido en el CUCSUR, el que dirige la Escuela de Música. Va a estar el maestro Jaime Gavino, que ya mencioné, hijo del maestro Jaime. Va a estar la señora Rosa Estela Rodríguez Mardueño, ella fue integrante de esta estudiantina bellísima en el Instituto Autlense. Y también va a estar el maestro Guillermo Tobar Vázquez como cronista, y él nos va, le pedimos que nos hablara sobre lo que fue el Orfeón Proa, ¿no? Que fue muy, muy, muy importante grupo autlense que incluso cantó en Bellas Artes y en Los Pinos. Después viene una intervención al piano ahí en el inter de la mesa, y después vamos a tener un cortometraje de lo que fue la obra y la biografía, ¿no? Y testimonios de muchos autlenses sobre la obra de don Jaime.
En esta edición del festival, la banda municipal de Autlán, bajo la dirección del maestro Jaime Gavino Gómez Acosta, interpretará composiciones de Jaime Gómez Vázquez que tenían décadas de no ser presentadas al público. Agustín Godoy Pelayo agregó que
El archivo del festival es ya impresionante, desde la lista de músicos, la gran cantidad de obra que se ha ejecutado. Ya hay muchos que han interpretado obras de los grandes maestros, y bueno, ya el archivo es muy interesante, pues fotografías, unos que otros cortos de video, interpretaciones completas a la guitarra, de piano, por supuesto.
Este archivo fue recopilado en un video que será proyectado este viernes 19 de agosto a las 19 horas en inauguración del festival en el Museo y Centro Regional de las Artes. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues este festival comienza ya el día de hoy. Le invitamos a conocer el programa de las diversas actividades que se estarán realizando en torno a este sexto festival. Por supuesto, deseamos mucho éxito y que este se siga consolidando. A propósito, en este mismo contexto de Señal Cultural, Chi Yu Chen inaugurará esta sexta edición del Festival de Piano Aurea Corona. Este maestro es considerado uno de los pianistas más importantes de Taiwán. El concertista ofrecerá un concierto que aglutina música de compositores de Hungría, de Francia, de Rusia, de Polonia, Taiwán y de México. Además, el maestro Chi Yu Chen impartirá una masterclass dirigida a los estudiantes de la licenciatura en artes de este centro universitario. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz nuevamente, quien nos tiene puntualmente esta información.
El pianista taiwanés Chiu Yu Chen inaugurará la sexta edición del Festival de Piano Aurea Corona con un concierto multicultural que incluye obras del compositor húngaro Franz Liszt, cuya inspiración en motivos folclóricos húngaros anticiparía en pleno romanticismo el nacionalismo húngaro, pasando por las atmósferas impresionistas de Claude Debussy y el nacionalismo ruso de Emily Balakirev, líder del Grupo de los Cinco, quienes sentarían las bases hacia una independencia musical rusa, haciendo uso de música de raíces folclóricas con escalas no occidentales, alejándose de la influencia de la música europea de la época. El concierto continúa con música del pianista y compositor de origen polaco Leopold Godowski, del taiwanés Kuo Chi-yuan y de Manuel María Ponce. El concierto es este viernes 19 de agosto a las 20 horas en el Museo y Centro Regional de las Artes de Autlán. La entrada es libre. El sábado 20 de agosto a las 11 horas, Xiuyu Chen impartirá una clase magistral dirigida a los estudiantes de la licenciatura en artes del Centro Universitario de la Costa Sur. Xiuyu Chen es considerado uno de los pianistas más importantes de Taiwán, graduado con honores de la prestigiosa Academia de Música Knessin en Moscú. Además de su actividad como concertista, Xiuyu Chen ha estado al frente de importantes festivales de música. Entre ellos destaca el 210 aniversario de Franz Schubert, el 90 aniversario de la independencia de Finlandia, el 115 aniversario de Tchaikovsky y el 240 aniversario de Beethoven. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información. Ya son las 9:30 a.m. Es el tiempo justo para identificarnos a la media. Pero regresamos con más.
Señal Entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en nuestro espacio de Señal Informativa. Esta mañana agradecemos que nos comparta un momento de su agenda la doctora Lisette Santana. Ella es coordinadora regional de vacunación en la jurisdicción sanitaria número 7, a quien me da mucho gusto saludar en esta ocasión. Doctora Lisette, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Celia. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Vamos a platicar acerca de un importante tema como es el cáncer infantil, doctora. Y bueno, pues para comenzar me gustaría que nos compartiera, por favor, términos generales, ¿qué es el cáncer infantil?
Mira, hablar de cáncer infantil, es hablar de una patología maligna que afecta, así como lo decimos, a la población infantil. Lo categorizamos por la población menor de 18 años de edad aquí en nuestra institución, y es la afección de alguna parte, de algún órgano, algún área del organismo, la cual es dañada o afectada por células malignas, por las cuales pues hay que llevar a cabo una detección temprana o oportuna y por lo tanto pues un manejo especializado para el mismo. Cáncer toma diferentes nombres según el área anatómica donde se vaya a encontrar. En la población infantil, como en la población adulta, pues de manera estadística se presentan o son más frecuentes algunos tipos de cáncer. En el caso del cáncer infantil en los niños, en la población infantil, las leucemias vienen a tomar el primer lugar en ello. La leucemia es el cáncer número uno, seguido de los linfomas y después de los tumores del sistema nervioso central.
¿Cómo empieza el cáncer en las niñas y en los niños, doctora?
El cáncer en los niños es un padecimiento muy subjetivo, dado que los demás se van a presentar según la condición que tenga el paciente. Como te mencionaba hace un momentito, al hablar de las leucemias, que es el tipo de cáncer más frecuente en los menores, por lo tanto hablamos de síntomas sugestivos o que afectan pues la parte sanguínea, es decir, podemos hablar de hemorragias, de ciertos manchitas en la piel que puede reconocer las personas como llamadas petequias, moretoncitos, sangrados en lugares poco comunes. Se pueden presentar o caracterizar por fiebres muy elevadas de origen desconocido. ¿Cuáles son las de origen desconocido? Aquellas que no tienen un diagnóstico, que ya tratamos de manera o por ser algún padecimiento infeccioso, o descartamos todos los posibles causas de fiebre, no encontramos la razón, y a esto le sumamos algún otro padecimiento sanguíneo, entonces nos pueden sugerir que pudiéramos estar ante una situación maligna en un menor. Y de ahí, Elia, el área donde estén, si hablamos, por ejemplo, de linfomas, etcétera, vamos a encontrar probablemente ganglios inflamados. Los ganglios se pueden presentar en áreas poco frecuentes. Tienen ciertas características, por ejemplo, habitualmente son duros, no se mueven, no duelen, no están calientes, hablando que pensáramos en alguna inflamación infecciosa de los ganglios. En este caso, cuando es por causa maligna, tienen características pues muy diferentes. El tamaño habitualmente son arriba de 2.5 centímetros, Y cuando encontramos ganglios en ciertas áreas donde no es común y pueden sufrir de algo maligno, por ejemplo, supraclaviculares, por encima de la clavícula o por dentrito de la clavícula. De repente, los niños es muy común sentirles sus ganglios de las orejas, la línea cervical junto al cuello, ingles. Depende por tantos procesos infecciosos a los que se enfrenta un niño, ¿sí? Por el hábitat, por donde se mueve, por lo que agarra, porque no se lavan las manitas. Pero encontrar ciertas características en lugares donde no es lo que nos puede alertar que algo no esté bien. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de los moretones, dices tú, cuando es muy frecuente en los niños, pero de repente aparecen petequias, moretones o lesiones sanguíneas en lugares poco habituales, ¿no? Que nos pueden alertar un poco. ¿No? Los niños de repente donde quiera se aventan de rodillas, se pegan, es muy común en pies, en piecitos, en piernas, etcétera, pero hay áreas como en abdomen, tórax, de partes más internas donde, bueno, no es muy frecuente y pues nos pueden alertar. Uh-huh. De manera pues muy muy general podemos pensar, obviamente antes de pensar en algo maligno ante cualquiera de los síntomas que he mencionado, pues primero vamos a descartar lo más común y lo más frecuente, ¿sí? Entonces, nosotros como primer nivel tenemos ese papel de hacer una identificación o detección oportuna de signos y síntomas bajo un interrogatorio a nuestra población o a los papás con niños que acuden a nuestras unidades de salud.
Doctora, ¿cuáles son las causas del cáncer infantil?
Mira, una causa específica, precisa, segura, no la hay. Se suman varios factores. Hay muchos factores hoy en día, desde estar expuestos a ciertas radiaciones, desde ciertos tóxicos que hay en el ambiente, incluso la alimentación. No hay una causa exacta, factores genéticos también, hereditarios. Hablar de una causa en particular, Elia, no lo hay. Hay factores comunes de riesgo, pero solamente. De ahí la importancia que tanto los papás, las mamás, los cuidadores de los niños estén al pendiente ante cualquier situación rara o diferente que habitualmente se da en la salud de los niños, tanto como del personal de salud que estamos en una unidad, en un centro de salud, el estar aplicando un interrogatorio dirigido. En el caso de nosotros contamos con una cédula de detección, que es nada más que una serie de preguntas sobre ciertos síntomas en específico que aplicamos a todo niño que acuda a una unidad de salud dos veces al año.
¿Este padecimiento, doctora, es prevenible?
Podríamos, pues prevenible como tal, dejo de hacer esta cosa, lo voy a evitar, al 100% no, pero sí podemos tener factores de protección, por ejemplo, estar al pendiente de nuestra salud, insisto, el que cuando yo acuda referir algún síntoma o algún signo raro y hacerlo a tiempo. Segundo, sabemos que la alimentación correcta y sana es muy importante, evitar alimentos con conservadores de mucho tiempo, alimentos que contengan cierto tipo de sustancias que incluso el etiquetado lo llama cancerígenos, el exponerse a humos o a cosas tóxicas. Hay ciertas infecciones y ciertos virus que también nos pueden ocasionar algún tipo de cáncer en los niños. En el caso de vacunas, por ejemplo, tenemos la vacuna de la hepatitis B, que es de las vacunas protectoras para evitar el cáncer hepático, por ejemplo, nos da un factor de protección cruzado aceptable. Cuando contamos con la vacuna del virus del papiloma, es otro factor de protección también. Uh-huh. Y bueno, insisto, los hábitos y las medidas, los buenos hábitos alimenticios e higiénicos, el evitar la exposición a tóxicos de repente como insecticidas, como plaguicidas, ciertas radiaciones, aunque se ocupa un nivel muy alto de radiación en aparatos, equipos, pues de todos modos, si podemos evitar lo máximo, sobre todo en los niños pequeños o cuando hay un riesgo muy grande, pues nos podría ayudar bastante.
Bueno, también la predisposición genética pudiera ser, ¿no?, cuando se da esta información necesaria, pues, para conocer como el antecedente de los niños, doctora.
Sí, claro. Cuando hay una predisposición genética, pues ya sabemos, ¿no?, que va a ir un riesgo, entonces evitar en lo posible lo que ya mencionaba. Uh-huh. Cuando desconocemos que hay algo genético, bueno, pues aún entre lo conocido o desconocido, pues siempre cuidarlos. Uh-huh. Los hábitos de salud, de buena salud, son parte del tanto en cáncer como pues en la mayoría de enfermedades.
Claro. Doctora, una vez detectado que algún niño o niña tiene este padecimiento, ¿cuál es el tratamiento a seguir?
Bien, mira, la línea de acción, la línea de manejo que llevamos a cabo es, nosotros hacemos una detección, no podemos decir que detectamos un cáncer en primer nivel, hablo de nuestros centros de salud. Cuando nos encontramos ante un caso sospechoso, es el término correcto, caso sospechoso de cáncer, el paciente se deriva incluso directamente hasta tercer nivel. Tenemos dos hospitales acreditados como tales para la atención, manejo de los pacientitos con cáncer infantil, que es el Hospital Juan y Menchaga en Guadalajara y el Hospital de Occidente, que es el Zoquipan. Ambas unidades médicas acreditadas para tratar y manejar el cáncer infantil es a donde nosotros referimos. En dado caso que como médicos de primer nivel dudemos un poquito, solamente sospechemos nuestras sospechas sean bajas, pues lo pasamos en primera instancia a pediatría, a los hospitales regionales, ya sea Cocula, ya sea Utla, ya sea Manzanillo, porque nuestras unidades de la costa refieren para allá. Uh-huh. Pero si nuestra sospecha está bien evidenciada y para evitar sobre todo el día pérdida de tiempo, porque es el tiempo en el cáncer en los niños es de total importancia. El crecimiento y desarrollo de las células en los menores, en los niños, sobre todo en los menores de 5 años, es, vamos, al 1000 por hora. Así como su desarrollo y su crecimiento ante una célula maligna, pues también va al 1000 por hora. Entonces es muy importante no perder tanto tiempo. Sospecho, yo lo mando directamente a tercer nivel, a esos hospitales donde ya te mencionaba. Uh-huh. Allá incluso no ocupamos sacarle cita, se envía a todos los días a cierta hora, se reciben todos los pacientitos para hacer las pruebas, los exámenes, los laboratoriales necesarios para poder confirmar o descartar el diagnóstico. Uh-huh. Son bien recibidos y entonces inmediatamente se oferta el manejo que pudiera tener estos pacientes. Pues definitivamente los pacientes, su manejo es en un tercer nivel.
En este caso, ¿cuáles serían las recomendaciones para los padres y madres de familia? ¿Estar atentos con nuestros hijos ante posibles síntomas o antecedentes? ¿Cuáles serían estas recomendaciones, doctora? ¿Y cómo actuar como padres de familia y madres de familia?
Sí, mire, hay dos cosas muy importantes que tenemos que tener y que es importante que como papá sepamos. Habitualmente no acudimos a un médico o a una unidad de salud sino hasta que ya nos sentimos mal. Es importante que en los niños, sobre todo sus primeros 5 años de vida, lo ideal es sus primeros 10 años, pero bueno, nos damos con que sus primeros 5 años de vida sean llevados a revisiones, sus controles de peso, talla, porque justamente en esas consultas, Celia, cuando un médico los revisa, los palpa, los ve, podemos detectar muchas cosas. Cuando acuden cada 2 meses, en su primer año de vida, sus vacunas, es súper importante también porque ahí es donde detectan, se explora y se revisa el pacientito. Te digo, tenemos una herramienta, una encuesta, que aplicamos a todos los niños que acuden para hacer un tipo de tamizaje de manera general y detectar alguna cosa. O asesorar a mamá o a papá ante cualquier signo o síntoma que pueda presentar el menor. Ese es número uno. Número dos, en dado caso que el pacientito se haya encontrado con alguna sospecha, que papá y mamá no pierda tiempo. Se ha enfrentado mucho, bueno, nosotros habitualmente, de manera anual, los hematoncólogos, oncólogos de tercer nivel, nos mantienen capacitados, asesorados a los médicos de primer nivel, y mucha de la experiencia que ellos tienen es que llegan los pacientes ya multitratados, es decir, que ya fueron aquí, allá y más allá a buscar medicina alternativa incluso, antes de darse cuenta o de aceptar que hay un padecimiento y que es importante que de manera muy temprana sea diagnosticado. Entonces, la otra parte a la que yo invito a los papás es a esa. Si ustedes ya se les dijo de manera o se les informó por un médico que algo no está bien y que es importante que se le haga algún estudio más especializado, acudir de manera inmediata. Si de repente la parte económica no nos ayuda mucho, porque hablamos pues que hay que acudir, en el caso de los que estamos fuera de la zona metropolitana, hay que acudir a Guadalajara o a un hospital de ella de tercer nivel, que es donde debemos de, hay muchas maneras de ayudarnos ahí, asociaciones, incluso los ayuntamientos, los DIF, tenemos mucha comunicación con ellos y bueno, se es apoyado para eso. Cada centro de salud tiene sus contactos de manera que podamos ayudarlos, pues. Entonces es acudir a llevar a revisiones periódicamente a sus niños. Si se llega a sospechar de algo, no dudar y acudir de manera pronta, porque afortunadamente estos hospitales tienen un gran éxito de pronóstico de vida, de calidad de vida en estos pacientitos, pero cuando son detectados a tiempo.
Eso es muy importante, saber, pues bueno, estos síntomas y, como usted ya nos menciona, los signos efectivamente que nos pudieran pues mantener en alerta, sobre todo como padres de familia con nuestros hijos. ¿Algo más que usted nos quiera compartir con respecto a este tema de manera general, doctora?
Nada más, cuando acudan a un centro de salud, por favor, tienen alguna duda de razón a este tema, no dudar en hacerlo, estar muy al pendiente de los niños. Los síntomas que mencioné, me enfoqué mucho en leucemias, pero les mencionaba, otro de los cánceres más frecuentes en su sistema nervioso central, y de repente pasa con dolores de cabeza, noto la vista rara en mi niño, se le va un ojito, uh-huh. Está caminando medio de ladito, ¿sabes? Entonces, cualquier signo, síntoma que vean diferente, raro, poco común, inmediatamente acudir, y más vale estar preguntando y asesorándonos, pues, uh-huh. que minimizar la situación. Invitarlos. La prevención es el mejor, y prevenimos acudiendo a atendernos, ¿sí? Entonces, acudir a su control de niño sano a una unidad de salud es muy importante. Habitualmente lo citamos 2 veces al año cuando hablamos de un niño sano. Entonces, no nos quita nada estar yendo a nuestra unidad de salud, aunque sea 2 veces al año.
Claro. Doctora, ¿sí es un padecimiento que nos deba mantener, en este caso, bueno, al sector salud y a nosotros como padres de familia, en alerta o en atención al tema de cáncer en esta región, en esta jurisdicción sanitaria?
Sí, mira, pues ahí de manera pues endémica, se podría decir, no hay un lugar que levante la mano por presentarse casos, ¿no? En general, la región de Autlán sí presenta casos, hay municipios que presentan más que otros, eso sí también es cierto, pero no hay hasta ahorita algo demostrable, un factor que lo haya, que lo demuestre, pues, o que hay algún riesgo en ello. Si se presentan los casos de cáncer, es gracias a que los buscamos, y no nos debe de asustar el que encontremos. Sí es cierto que la detección, la presentación de casos de cáncer en los niños ha ido en aumento. Insisto, son muchos los factores, pero uno de ellos, el más importante, es que lo empezamos a buscar, ¿no? Debido a que estaban llegando ya muy avanzados, pues ya no se podía hacer mucho, donde ya había que trabajar solamente por la calidad de vida. Y hoy en día, sí es cierto, se han diagnosticado más. No te tengo el número, no te tengo el porcentaje exacto, pero afortunadamente a más temprano momento, que es lo que buscamos y queremos.
Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por compartirnos esta información muy valiosa, y sobre todo este llamado a las madres y padres de familia a estar muy atentos con nuestros hijos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la atención y por ser el medio, pues, para ayudarnos a promover la salud.
Así es. Gracias, doctora Lisset.
Hasta luego, Elia.
Hasta luego. Muy buenos días. Bien, pues hemos escuchado la participación de la doctora Lisset Santana, quien es coordinadora regional de vacunación en la jurisdicción sanitaria número 7, quien nos ha hablado acerca de el cáncer infantil, señales de alerta, su tratamiento y las recomendaciones que hace. Tenemos más información para ustedes.
Tenemos más información y nos vamos al espacio de opinión y análisis. Contamos hoy, los viernes, con la colaboración del maestro Armando Martínez López, a quien nos da mucho gusto saludar en este espacio. Maestro Armando Martínez, muy buenos días y bienvenido.
Estimada Elia, como siempre, un gusto saludarte. Y saludo también con gran afecto a todos los radioescuchas de Señal Informativa. Te agradezco muy especialmente esta oportunidad que me das de estar participando más constantemente con mi opinión en este noticiero. La semana pasada, el día 11 de agosto, se iniciaron las actividades docentes en el Centro Universitario de la Costa Sur, al igual que en los demás centros de la red universitaria. En esta ocasión, a diferencia de como había sido en semestres anteriores, ahora se tienen las clases en la modalidad presencial. Al inicio de la pandemia, por allá en marzo de 2020, se tuvo la necesidad de un cambio obligado en las clases, pasando de lo presencial a lo virtual. Un cambio acelerado que originó la necesidad de generar recursos didácticos en apoyo a esta nueva modalidad que se estaba llevando a cabo a través de medios virtuales, que si bien en algunos casos ya había algunos avances, sin embargo, prevalecía lo presencial. Al haberse generado esos materiales didácticos y estar utilizándolos durante todo lo que va de la pandemia, también de alguna forma llevó a que esos recursos iniciales se fueran perfeccionando durante casi poco más de 2 años, y que de alguna manera es de los aspectos favorables que contribuyeron para apoyar lo que es el proceso educativo, para facilitar el aprendizaje. Implicó una gran cantidad de esfuerzo adicional a la labor docente, quienes tuvieron la necesidad de capacitarse y actualizarse y estar en posibilidad de generar esos recursos. Es importante que se sigan utilizando los materiales generados. Así, por ejemplo, los aspectos teóricos se pueden abordar en la modalidad virtual, lo que propiciaría que se disponga de más tiempo para aprovecharlo en las clases presenciales, con la finalidad de abordar temas más complicados o que requieren prácticas. Así también, en otro aspecto, hay que recordar que los estudiantes desarrollaron la habilidad de autoestudio, y es importante seguir reforzando y aprovechando esa habilidad, que inclusive, una vez que egresen, les será de utilidad para mantenerse actualizados al ser gestores de su propio aprendizaje. Es una realidad que el proceso educativo después de la pandemia ya no es el mismo. La virtualidad, el uso de las nuevas tecnologías, en mayor o menor proporción, llegaron para quedarse en la educación. Un gusto haber estado con ustedes. En el micrófono su servidor, Armando Martínez López, quien les desea que tengan un excelente fin de semana.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana le comparto que la FIL Guadalajara vibrará con la voz del poeta Adonis. Considerado uno de los autores más importantes del universo de las letras contemporáneas, un sólido aspirante al Premio Nobel de Literatura y una voz indispensable para entender la cultura y el mundo árabes, el poeta sirio-libanés Adonis participará por primera vez en la edición 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se realizará del 26 de noviembre al 4 de diciembre. En sus 2 actividades programadas de forma presencial en Guadalajara, el autor compartirá con el público su visión del mundo, así como algunos aspectos de su obra y de la poesía contemporánea en lenguaje árabe. Desde su primera visita a nuestro país dejó una profunda impresión en el poeta y que dejó el país una profunda impresión, y reconoce en entrevista pues su traducción, quien asegura que México es esencial para la obra de Adonis y que el escritor está muy motivado por su visita a Guadalajara, así como por encontrarse con lectores mexicanos y latinoamericanos. Además señala que pese a los 92 años de él también ensayista, la conexión que tiene su obra con los lectores jóvenes es muy fuerte, pues estos están hartos del pasado, de la tradición. Y bueno, en este sentido viene la obra de Adonis para abrirnos el horizonte hacia el futuro, y acercarse a la obra es acercarse al futuro. El quehacer literario del también ensayista, crítico, periodista, traductor, editor, es actualmente un referente muy importante de la literatura universal, lo que le ha valido para ser considerado en los últimos años como el firme candidato al Premio Nobel de Literatura. Información que comparte en su página La Universidad de Guadalajara.
señal estatal.
En la señal de nuestro estado de Jalisco, endurecer sanción por casos de maltrato psicológico infantil con penas de 6 meses a 5 años de prisión fue incluido en el Código Penal Estatal el castigo por maltrato psicológico contra menores de edad. La reforma aprobada por el Congreso de Jalisco modifica el artículo 142 del Código para añadir el maltrato psicológico que comete quien, contando con la patria potestad, tutela, custodia, cuidado o vigilancia, incurra en conductas en contra de una persona menor de edad. Esta es información que destaca en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
Fuerzas Armadas sin comentarios sobre nuevo informe de caso Iguala. Las Fuerzas Armadas se abstuvieron de emitir comentarios respecto al informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia de caso Ayotzinapa, el cual confirmó que un elemento del ejército identificado como soldado Julio César López fue infiltrado en la Normal Isidro Burgos, quien desapareció junto con los estudiantes sin que sus mandos militares hicieran nada para averiguar su paradero. Información que destaca en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Estados Unidos manifiesta preocupación por inseguridad en México que enfría inversiones. Estados Unidos manifestó este jueves preocupación por el tema de la inseguridad en nuestro país tras recientes ataques que dejaron una docena de muertos y comercios destruidos y advirtió que la violencia enfría las inversiones en el país.
Ken Salazar. Preocupación en Estados Unidos por la inseguridad en México.
¿Con la inseguridad? Sí se enfría. La inversión de los Estados Unidos y de otros países aquí en México.
Así lo expresó el jueves el embajador estadounidense Ken Salazar, aludiendo a una controversia planteada por Estados Unidos y Canadá contra la política energética mexicana en el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica. La agitación criminal de la semana pasada incluyó ataques contra civiles y comercios en los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Chihuahua y Baja California, dejando una docena de muertos, incluido un menor de 12 años y un locutor baleado durante una transmisión en vivo en la fronteriza Ciudad Juárez. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador calificó esos actos como propaganda criminal en respuesta a los golpes que las fuerzas de seguridad han asestado a las mafias y que han mermado su capacidad.
Terrorismo, no. Pero inseguridad real, sí. Con consecuencias gravísimas para el pueblo que se afecta.
Tras las agresiones, el gobierno mexicano reforzó la seguridad en Ciudad Juárez y Baja California con cientos de militares. Los consulados estadounidenses de las ciudades de Guadalajara y Tijuana emitieron alertas de seguridad y pidieron a sus empleados mantenerse resguardados.
Lo que pasó este fin de semana no debería de pasar. No es que se va a resolver la violencia ahora, en 6 meses, 2 años, 6 años. Pero, como lo ha dicho anteriormente, los pueblos tienen el derecho de vivir sin miedo.
¡Córrele! México está envuelto desde 2006 en una espiral de violencia ligada al crimen organizado que deja unos 340 mil muertos.
Resumen.
El CU Costa Sur abre convocatoria para solicitud de becas y programas de intercambio académico. En el Centro Universitario de la Costa Sur, académicos y estudiantes realizan proyectos de investigación de ranicultura. Playas de Jalisco, ecosistemas frágiles afectados por la contaminación. Biblioteca Pública de Autlán participará en Encuentro Regional de Bibliotecarios. El sexto Festival de Piano Aurea Corona rendirá homenaje a Jaime Gómez Vázquez. Chiyu Chen inaugurará la sexta edición del Festival de Piano Aurea Corona. La FIL Guadalajara vibrará con la voz del poeta Adonis. Endurecen sanción por casos de maltrato psicológico infantil.
Fuerzas Armadas sin comentarios sobre nuevo informe de caso Iguala. Estados Unidos manifiesta preocupación por inseguridad en México que enfría inversiones. Gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos el próximo lunes. Por lo pronto, yo le deseo que tenga un excelente fin de semana y que continúe con nuestra programación aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias. Y a nombre de todo este gran equipo, nos despedimos. Me despido con esta frase de Franklin Roosevelt. Dice, en la vida hay algo peor que el fracaso, el no haber intentado nada. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.